love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Viernes a domingo, aprovecha. Harina Morix para pizza por un kilogramo, 1.149 pesos. Tomate Perita Molto por 400 gramos, 899 pesos. Crema dental Colgate Protección Anticaries por 180 gramos, 3.799 pesos. Fíjense, el 8 al 10 de mayo y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Dicen que a los 27.
Dicen que a los 27. El rock. Se convierte en leyenda.
Se convierte en leyenda.
Nosotros a los 27.
Seguimos
en el aire. Cumplimos 27 años.
27 años.
Y como todos los días. Queremos festejarlo con vos, que nos convertiste en lo que somos. Gracias por ser parte de la 97.1. Gracias por ser parte de la UNE, la FM de Radio Provincia. 27 años.
27 años.
Hicimos historia. Hacemos radio. Feliz cumpleaños. UNE. En la ciudad de las diagonales,
la mañana se mueve.
La mañana se mueve a otro ritmo.
A otro ritmo.
Cuando es con vos,
la conexión es real.
Dos voces
y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Marita Duarte y Marian Chaluf hacen Pronta Entrega.
Pronta Entrega.
De 10 a 12.
Por la UNE.
Recordando tu expresión.
Pronta Entrega.
Esto es Pronta Entrega, soy Marian Chaluf. A la gran Marita Duarte no la tenemos en territorio bonaerense, pero la vamos a tener a la brevedad en una comunicación telefónica. Los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Y suena Pronta Entrega, una versión diferente a la de todos los días. Es la versión que hace Estelares, que hizo Estelares para aquel icónico disco lanzado, si no me equivoco, en el año 2008 por nuestra radio prima hermana, me gusta decir a mí, por Radio Universidad. 19 versiones de Virus. Tomo lo que encuentro. Así que nos pareció lindo hoy, que es una jornada tan abajo, ¿no? Desde lo climático, empezar con una nueva canción de una banda que sé que acá al equipo le gusta mucho. Y ya mismo voy a saludar a Meli Diurriet. Arriba, Meli. Buen día, ¿cómo estás? Meli en la operación técnica junto a Emi Acuña. Buen día, Emi. Y cambios hoy en el equipo, Nacho Pereira, el compañero de Amigos con Pileta, está ayudando en la producción. Flora Basto en un ratito me va a acompañar al aire. Y tenemos
un programa muy lindo, la verdad. Un programa de viernes, un programa más distendido. Marita Duarte está en tierras cordobesas, gente. Y en un ratito nos va a contar qué está haciendo por allá, siguiendo la agenda del gobernador Axel Kicillof. Comentarles también que tenemos una jornada lluviosa. Van a cesar las precipitaciones de cara al mediodía, pero estamos ahora con una temperatura fresca de 7 grados 9 décimas. Nublado y con lluvia débil, dice por acá. Así que esperemos que mejore el tiempo en el transcurso de este viernes. Así podemos disfrutar un poco del fin de semana. Y ahora sí, me dan el ok. Está ella del otro lado, en otras tierras, y nos va a contar bien dónde. Hola Marita, buen día, ¿cómo estás?
Hola Marian, ¿cómo estás?
Muy bien. Buen día,
buenos días para todos y todas las que están del otro lado. Bueno, y hoy me vine para otras tierras, como decías, un viaje que se hizo largo, después te voy a contar algunas cosas.
Necesito
del viaje
tener también, detalles, me pensé mucho en vos.
Interesantes.
Muy bien.
Pero
muy bien.
Bueno, vamos a arrancar primero por dónde estoy y a qué he venido. Estoy en Córdoba, ahora en este momento en la localidad de La Falda. ¿Por qué? Porque desde la radio me mandaron a cubrir la agenda del gobernador de la provincia, que la va a estar desarrollando a lo largo de toda esta jornada. Y bueno, cuando pensamos en Axel Kicillof visitando otra provincia, después de haber tenido una semana con una agenda muy cargada de gestión en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, bueno, claro está que se reservó el día viernes para lo que podemos decir la agenda federal, ¿no?
Ahí va.
De un tiempo a esta parte, el gobernador empieza a tener actividades, acciones, incluso algunas de gestión en otras provincias, pensando, bueno, justamente en posicionarse a nivel nacional. Y en ese sentido, no va a haber una actividad claramente política, ya lo había anticipado Carlos Bianco en la conferencia de prensa del lunes pasado, cuando contó que el gobernador iba a estar en Córdoba, dejó en claro que no iba a tener una reunión con el gobernador, es decir, no va a tener un encuentro con
Martín. Creo Martín Yayora no está en la provincia.
Exactamente, no está en la provincia, pero bueno, ya estaba claro que no se iba a dar ese encuentro, que bueno, no era la idea, por lo menos, de esta visita, si bien dejó en claro Bianco en su momento que hay, bueno, teléfono abierto, ¿no?, entre estos dos gobernadores, pero no iba a haber foto política ni reunión política en el día de hoy en ese sentido. Y donde estoy en este momento es en La Falda. Llegamos, bueno, al aeropuerto de Córdoba, Ciudad de Córdoba, de ahí nos vinimos para La Falda, porque se está desarrollando, empezó hace un ratito, un congreso sindical en el microestadio de la sanidad. Son, bueno, trabajadores de la sanidad que se reúnen, que están realizando un congreso que empezó el día 6, que termina hoy, y están reunidos, bueno, debatiendo distintos temas y, bueno, con mucha expectativa por la llegada del gobernador, que está prevista para las 10:30 de la mañana, que es probable que se retrase un poquito, pero no mucho, porque, bueno, el resto del día está bastante cargado para Kicillof en este lugar. Y está hablando Daer recién y hacía referencia, bueno, justamente a la esperanza que representa Kicillof como quien puede ser capaz de encabezar un proyecto con una cabeza del campo popular, bueno, al frente, bueno, justamente del gobierno nacional.
Bien.
Esa es la expectativa desde muchos sectores.
Muy
bueno,
bien.
Desde acá,
sí.
De acá, de La Falda, divino el paisaje que venía mirando en la ruta desde el aeropuerto hasta acá.
Sí.
Bueno, claramente un paisaje serrano, pero una ruta muy, muy linda y además en muy buen estado. Bueno, de acá me voy a Cosquín. Ahí está la municipalidad. Entiendo que en frente de la municipalidad o en la parte de afuera, frente a la Plaza Próspero Molina, va a estar Kicillof firmando un convenio que es de carácter turístico y cultural, que tiene como objetivo promover la participación de artistas de la provincia de Buenos Aires en el certamen pre-Cosquín. Así que allí va a estar con el intendente de Cosquín, que se llama Raúl Cardinali, bueno, firmando estos convenios. Eso va a ser, desde mi perspectiva, de lo más interesante que ocurra en el marco de esta agenda, de lo más importante, esa firma en Cosquín.
Después, perfecto, que involucra artistas de la provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Tiene ahí como una perspectiva también más cultural, si se quiere.
Cultural y turística,
turístico,
sí,
claro.
En los dos sentidos, así que me parece que está buenísimo. Desde ahí nos vamos a volver a Córdoba Capital, vamos a ir a Ciudad Universitaria, más precisamente vamos a estar en la Universidad Tecnológica Nacional, y ahí también va a haber firma de convenios. Ahí son convenios distintos, Uno es un acuerdo de cooperación entre esta UTN y el Ministerio de Desarrollo Agrario, concretamente para trabajos entre el Laboratorio de Maquinaria Agrícola, Vial y Minera de la Universidad y las chacras experimentales que tiene nuestra provincia de Buenos Aires.
Bien.
Esto, bueno, para esto está Javier Rodríguez, porque lo cruzamos en el viaje, así que va a ser parte el Ministro de Desarrollo Agrario, y también se van a estar firmando 10 convenios entre el Ministerio de Gobierno y la UTN para el dictado de carreras universitarias en el marco del programa Puentes. Esto me llamó bastante la atención, porque el programa Puentes, sabemos que es un programa que justamente lleva proyectos, carreras universitarias al interior de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Bueno, en este caso va a llevar carreras desde la UTN, que está ubicada, que tiene asiento en esta provincia, en la provincia de Córdoba.
Bueno.
Y después, para cerrar, va a estar haciendo también en el mismo lugar, ahí en la UTN, va a estar presentando el libro de Smith a Keynes, y con eso, bueno, cierra cerca de las 7 de la tarde, cierra la agenda acá en la provincia
Bien.
De Córdoba, bueno, recorriendo tres localidades distintas que están a poca distancia una de la otra, así que bueno, es una agenda posible de llevar adelante en una sola jornada.
Aún así, agenda cargada, agenda intensa, pero sin foto política, ¿no? Más allá.
Exactamente, sin foto política.
Bueno, obviamente que este viaje tiene que ver con ampliar, como decías vos, la agenda federal del gobernador con diferentes actividades, ¿no?
Con distintas actividades, por ahí la más política es la que está ocurriendo en este momento, que es la que tiene que ver con los sindicatos, que tiene, bueno, como protagonistas a los sindicalistas, en este caso del gremio ATSA, así que no habrá foto política con representantes de espacios políticos. Eso no va a ocurrir en el día de hoy. Había algún rumor, pero si ocurriese, no seríamos de la partida, de algún encuentro con Natalia de la Sota. Pero no está confirmado, no está en agenda.
No es parte de la agenda, claro.
Algo que se rumoreaba, porque también se está especulando con la posibilidad de que sea una potencial compañera de fórmula. Estamos yendo como muy, muy lejos con esta especulación.
Uh-huh.
Y casi que me atrevería a decirles que ese encuentro no va a tener lugar en el día de hoy.
Bien.
No sé si te dije que hace muchísimo frío acá.
¿Mucho frío hace? Mira, pensé 5 que...
5 grados de temperatura.
Ah, hace más frío que acá en La Plata.
Me mintió el servicio meteorológico cuando lo miré ayer para ver qué ropa me ponía para estar en este sitio.
Sí.
Y me encontré con que hace 5 grados de temperatura.
No.
Ahora no me fijé y tengo la sensación de que levantó algún grado. De todas maneras, es una jornada soleada y de cielo muy despejado, lo que hace que el frío se lleve de otra manera también.
Claro, pero ¿te llevaste ropa acorde? Entonces no.
Más o menos, tengo un poquito de frío, pero está bien, igual me abrigué un poquito más de lo que tenía previsto.
¿Cuántos cafecitos ya vas, Marita, tomados?
Cero, porque se demoró un poquito el vuelo.
Ah.
Bastante se demoró el vuelo porque se descompensó una señora en el momento del despegue.
No, bueno, claro, te ha pasado de todo.
Bueno, estaba por despegar el avión y bueno... Empezamos a escuchar ese tradicional grito de película de un médico a bordo. Bueno,
ay, no.
Y era una señora que se había descompensado y bueno, estuvieron un rato importante para ver qué pasaba, qué hacían con esa señora, que además estaba sola viajando, una señora mayor que venía, digamos, de otros vuelos anteriores y estaba agotada y se descompensó, bueno, terminó bajando del avión. Así que
y no supimos más nada de la salud de la
señora descompensada. Esperemos que esté bien y ya tenía color en la cara, pudo bajar caminando del avión, pero bueno, quedó en Buenos Aires.
Así que ¿a qué hora llegaste a Córdoba capital?
Y 7:30 más o menos.
Claro.
Casi una horita después de lo previsto. Pero bueno, va a ser una jornada intensa, larga, y bueno, va a estar pasando
de todo.
Acá en la provincia de Córdoba.
Bueno, ya nos contarás también el lunes bien cómo termina esto, más allá de que después en algún momento, si podemos, volvemos a tomar contacto para ver cómo avanza la agenda del gobernador, pero el lunes igualmente vas a traer bien todas las novedades.
Voy a llevar novedades sin duda para allá. Quiero llevar sobre todo el detalle de qué es lo que pasa ahí en Cosquín, y si tenemos lugar y tiempo, me meto al aire en un ratito de nuevo.
Marita, te mandamos un beso enorme. Ojalá te puedas tomar un cafecito pronto.
Chau.
Adiós. Bueno, Marita Duarte, nuestra compañera, la conductora de este programa en esta oportunidad, desde Córdoba, siguiendo la agenda del gobernador Axel Kicillof, que ha viajado para, como decía recién ella, ampliar su agenda federal con actividades de todo tipo, actividades sindicales, actividades también vinculadas a la educación, universitarias, culturales, turísticas y también la presentación de su libro. Dicho esto, gente, mientras esperamos y deseamos fuertemente que el clima mejore en el día de hoy, vamos a meternos en el tema del día. Y el tema del día tiene que ver un poco también con la ciudad de Córdoba. Marita está en Córdoba, recién charlábamos con ella. Y otro que va a estar en Córdoba en algunos meses es Damon Albarn, en esta oportunidad con Gorillaz. Se anunció el regreso al país de Gorillaz, que, bueno, sorprendieron un poco, ¿no? Al anunciar que van a estar tocando en el estadio Mario Alberto Kempes. Esto va a ocurrir el 26 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Hoy se lanzó a la venta de entradas para todas y para todos. Ayer estuvo reservada la venta de entradas a un grupo que es cliente de un banco privado, como se estila hacer en los últimos años. Y llamó la atención la fecha, llamó la atención la locación, porque el 26 de noviembre cae jueves. Y es en Córdoba. Y resulta que el 28 y el 29 de noviembre se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que es el Primavera Sound. Así que se especula con que Gorillaz sea una de las bandas que va a formar parte de ese line-up, de esa grilla del Primavera Sound. Esto lo vamos a saber el próximo lunes, el lunes 11... que bueno, vamos a tener ahí el detalle de la grilla del festival Primavera Sound y vamos a saber si Gorillaz participa de ese festival. Lo que sí se sabe entonces es que en el Mario Alberto Kempes se van a presentar el 26 de noviembre. Gorillaz viene de lanzar un disco nuevo llamado The Mountain con colaboraciones de artistas argentinos, inclusive tiene la colaboración de Trueno, tiene la colaboración de Bizarrap. Pero el tema del día no es de su último disco, sino de su segundo álbum de Damon Days, Feel Good Inc. ¿Qué otro tema sino para arrancar bien arriba este viernes? Y ya venimos.
Shut up. steady, watch me shabber dick.
Por adentro y por afuera del cuadrado. Todo lo que pasa en La Plata,
lo recibís
acá, sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
Pasan de las 10 de la mañana y ahora sí, momento de saludar a Flora Basto de la producción al aire. Buen día, compañera, ¿cómo estás?
Buen día, Marian, buen día para toda la audiencia. ¿Todo bien vos?
Bien, muy bien. La verdad que sí, pese al clima, estoy mejor. Está subiendo de a poco la temperatura, 8 grados una décima en este momento. ¿Vos que venís de la afuera, seguían las precipitaciones o cómo se estaba viviendo?
Ya no llueve. Bien. Pero hay mucho viento, frío, así que hay que una bufandita, hay que cubrirse el pecho, la garganta.
Muy bien. Recomendaciones para quienes están en este momento saliendo de sus hogares. Bueno, Flor, tenemos un lindo programa en el día de hoy. En un ratito vamos a tener una nota vinculada a un tema que nos preocupa a todos y a todas, y creo que es una preocupación intergeneracional que tiene que ver con los alquileres, ¿no? Lo difícil que es alquilar. Eso va a estar pasando en un ratito nada más.
Sí, muy interesante la nota. Como inquilina lo digo también, los alquileres realmente en el último tiempo se han ido, ocupan la mayor parte de nuestros ingresos, de nuestro salario. Entonces empieza a ser un problema el tema de la vivienda.
Empieza a ser un problema el tema de la vivienda, que es algo esencial y básico. Y hay un nuevo relevamiento de la Municipalidad de La Plata, así que vamos a estar hablando en un ratito sobre este tema. Pero antes vamos a escuchar un poquito más de música. En este caso vamos a escuchar Mala Influencia de Isla Mujeres con la colaboración de Mora y los Metegoles. Y después vamos con el último lanzamiento de Mañana Mi Coche Explotará, que tiene la colaboración en este caso de Ramiro Sagasti, y se llama Vientito en la Cara. Escuchamos dos canciones y volvemos con más Pronta Entrega.
Dejarte mal es solo un rato más, sin dejarnos apagar, sin dejarnos apagar, sin dejarnos apagar, mirando la ventana tuya.
Entrega
por la UNE.
en una porquería. Yo me jugaba un consuelo al azar. Vos esperabas que te pasen a buscar. Hace tiempo que ya te sentías sola. Vientito en la cara, vacunando la noche en tus brazos. Yo te miraba. Los años volaban, días faltaban, querías ver más allá de mi cama. Yo me fracturaba en frases inspiradas y vos me devolvías verdades calladas. No nos falta el fuego, no sobró carnada para el fin de semana y un poco de calma entre los besos. Yo fingí que no dolía y que eras la única nación que conocía. Después te vi, te ibas con él. Era más joven, más apuesto también. Claro que sí, me dije a mí. Y me vine a casa a sentarme a escribir. Hace tiempo que ya te sentía sola. Caminando en la noche, acunando la rabia en los versos. Yo recitaba y jamás sabrás lo que escribí. Mientras dormías y que eras la única nación que conocía.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy, está parquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Muy bien, 34, 35 en rigor son los minutos que pasan de las 10 de la mañana, 8 grados, una décima en la ciudad de La Plata. Y nos metemos con la entrevista del día, un poco lo adelantábamos recién con Flor. Hay un problema que preocupa y mucho de esos que no dejan dormir a la noche a muchas personas, a muchas familias, y es la cuestión de la vivienda, algo que es básico, es elemental, es esencial. Pero cada vez es más difícil alquilar, cada vez es más difícil alquilar en La Plata. Los alquileres en La Plata ya se llevan casi la mitad del ingreso de las familias, muy por encima de lo que se conoce como el índice de asequibilidad, lo dije mal, que me parece que es interesante volver sobre ese tema. Y vamos a conversar ahora mismo con Ulises Bocia. Ulises Bocia es subsecretario de Atención a Inquilinos de La Plata, que es la dependencia que ha elaborado justamente el informe del cual se desprende el dato que comentábamos recién. Ulises, ¿cómo estás? Marien y Flor, te saludamos acá en el aire de la UNE.
Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, gracias, Ulises. Gracias por el llamado. Muy interesante el trabajo que vienen realizando ahí desde la subsecretaría. Lo difícil que es alquilar y mantener un alquiler es una preocupación que decíamos recién, hoy forma parte de la conversación cotidiana y es una problemática también intergeneracional, ¿no? Preocupa a jóvenes, preocupa a jubilados que no pueden pagar el alquiler. Contanos un poco más qué datos arrojó ese relevamiento.
Sí, bueno, o sea, nosotros lo que hacemos desde que se creó la subsecretaría, que fue a inicios del año 24, ya con Julio Laco como intendente de la ciudad, es un monitoreo permanente de la oferta del mercado de alquileres en La Plata. Entonces ese monitoreo lo hacemos mensualmente y cada 3 meses elaboramos un informe que va actualizando los datos, ¿no? Digo esto para poner en contexto, los datos que vos mencionás son los que resultan del informe del primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero y marzo. Dicho esto, con respecto a lo que decías sobre la preocupación intergeneracional, a mí siempre me gusta decir dos cosas de contexto general. Una, que efectivamente en algún momento en la historia argentina existía la idea de que, bueno, uno a lo mejor alquilaba como una primera etapa y después pasaba a ser propietario, a acceder plenamente a la vivienda. Entonces a lo mejor se pensaba como algo más propio de la juventud o, bueno, de los primeros años de la vida, pero los hechos ya hace tiempo que los censos y todos los estudios muestran que el acceso a la vivienda a través del alquiler ya es una realidad cada vez más significativa. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, si uno mira el casco, solamente el último censo, que fue en el año 22, si uno mira el casco, lo que indica los datos del censo es que el 46% de las viviendas son viviendas en alquiler, o sea, prácticamente la mitad. Es un número altísimo, altísimo. Yo esto lo destaco porque uno dice los porcentajes así, pasa todo. Bueno, 46% es top nacional. Hay muy pocos lugares del país donde hay porcentajes parecidos. Algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera toda la ciudad de Buenos Aires. Las otras capitales de provincia son menores los porcentajes. O sea, el casco de La Plata es un lugar con una problemática de alquileres muy, muy significativa. Después en el resto de las localidades del partido de La Plata baja un poco, entonces el promedio termina compensando un poquito, pero igual la tendencia a la inquilinización a lo largo de las últimas décadas es muy marcada. Esto como planteo general, o sea, hoy hay un porcentaje muy alto de la población que accede o debería poder acceder al derecho a la vivienda, que es un derecho de rango constitucional en Argentina, a través del alquiler. Para que eso sea posible está el parámetro de asequibilidad, que bien vos decías, ¿no? Que es una consideración, es una referencia. Después, por supuesto, como todo promedio y cosas, puede ser un poco arbitrario, pero se postula incluso internacionalmente como, bueno, ¿cuánto debería gastar para acceder plenamente al derecho a la vivienda? Porque si gasto más, en realidad lo que está menoscabado es mi derecho a acceder a un techo, ¿no? Y, bueno, lo que uno ve, y seguramente muchos oyentes, ustedes mismos seguramente haciendo la cuenta, bueno, es difícil que los gastos relacionados con la vivienda, cuando uno alquila, que son el alquiler, pero también hay otros, ¿no? Como las expensas, gastos de mantenimiento, bueno, todo eso suma el 30% de los ingresos. Bueno, uno va a hacer la cuenta y va a descubrir que la mayoría de los hogares inquilinos está bastante por
muy
encima.
Muy por encima, claro.
Claro, nosotros tomamos los datos por el número que vos decías, que es el de 45%, ¿no? Eso nos da, tomando los datos que elabora el INDEC de ingresos, porque siempre es difícil medir los ingresos de una familia, ¿no? Uno tiene parámetros a veces salariales, pero lo que sucede en la Argentina es que es cada vez más masivo el pluriempleo, entonces hay más de un ingreso por persona y muchas veces hay una necesidad de juntar varias personas para poder alquilar, juntarte con otro, o bueno, entonces, ¿cómo medir cuánto ingresa en un hogar? Bueno, la medida que tenemos la elabora el INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares, que es el ingreso total familiar para la región La Plata, que en realidad es La Plata, Berisso, Ensenada, ¿no? Pero es el dato más firme, más preciso que tenemos. Ahí a nosotros nos da que comparando ese ingreso con lo que cuesta un alquiler de un departamento de un dormitorio, en promedio, en este primer trimestre de este año, que es 512.543 pesos, a eso se ofrecen, digamos, ¿no? Los alquileres nuevos, si uno arrancara ahora, para un alquiler de un dormitorio, nos da que eso equivale al 45%. Y siempre estamos hablando de un departamento de un dormitorio, que es el más numeroso, la oferta más numerosa por lejos, por eso la tomamos de parámetro.
Sí.
Pero obviamente es un promedio y obviamente que a veces cuando son varias personas necesitan o departamentos o casas más grandes. Y así todo está muy por encima de los valores de referencia, con lo cual es una situación muy compleja porque es esto, ¿no? Que el derecho a acceder a una vivienda hoy está en discusión.
Claro.
A través del alquiler.
Sí, ni hablar que también es uno de los tantos gastos fijos que tiene una familia para convivir. Florencia, claro. Te saluda, Ulises. Yo te quería consultar sobre otro dato que me resultó importante, que es el aumento de los alquileres hace ya un tiempo que dejó de ser anual para pasar a ser trimestral o cuatrimestral en el mejor de los casos. Y esto, los aumentos que van muy por encima de la inflación. ¿Qué datos arrojó este informe respecto a eso?
Mira, nosotros tenemos la serie iniciada cuando iniciamos este trabajo de monitoreo, que es junio del año 24. En diciembre del año 23, seis meses antes, se produjo la desregulación del mercado de alquileres con el decreto de necesidad de urgencia 70 de ese año. Lamentablemente, como no existía en la gestión anterior un monitoreo similar, no podemos hacer la comparación exacta con lo que pasaba hasta diciembre del 23 en términos de precios. Pero desde junio del 24 en adelante, lo que nosotros encontramos es que hay una tendencia permanente de aumento por encima de la inflación del promedio de precios de alquileres en general, cuando uno integra todos los tipos de departamentos. O sea, lejos de haberse bajado los precios, digo esto porque por ahí parece una obviedad, pero se escuchan discursos en particular, el propio presidente lo dijo más de una vez, de que supuestamente habrían bajado los alquileres en términos reales, o sea, en todo caso subido menos que la inflación, ¿no? Mm. Bueno, a nosotros en la ciudad de La Plata, por lo menos, que es lo que nosotros podemos decir, nos da lo contrario. En lo que hubo fue un encarecimiento que nos da en total desde junio del 24 hasta ahora de 17% más que la inflación. Mm. Por supuesto que este dato ignora lo que es más importante para las familias, ¿no? Que es lo que pasó con los ingresos, porque a lo mejor los ingresos también se podrían haber aumentado por encima de la inflación, entonces sería otra situación, pero claro, en realidad sucedió lo contrario. Entonces, además de que los alquileres están por encima de la inflación, también la gran mayoría de los ingresos también quedaron por debajo de la inflación. Entonces hay un doble efecto de pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que además dentro de su propio bolsillo se le encarece la parte relacionada con los gastos fijos y en especial con el alquiler.
Claro.
Esto es una tendencia general. Después hay momentos donde sube más y momentos donde sube un poco menos. A nosotros nos sorprendió que este primer trimestre hubo índices de inflación más altos de lo que se espera. Viene subiendo la inflación hasta marzo. Vamos a ver ahora en abril, que va a salir el dato en unos días, pero hasta marzo viene subiendo. Entonces nosotros, bueno, teníamos el interrogante diciendo que la inflación, en lugar de venir bajando, como pasó hace ya un tiempo, dejó de pasar, ¿no? Pero venía pasando, bueno, a ver qué pasaba con la oferta del alquiler. Y así todo, igual sigue dando por encima de la inflación. O sea, el alquiler no frena. El momento no encuentra un techo todavía los precios de los alquileres. Eso, en este contexto de además de deterioro de los salarios,
eso, como el salario no crece, es más lo que tienen que destinar las personas y las familias cada vez más en representación de su salario para poder alquilar. Me quedé
es juntarse con otros, o es irse a vivir más lejos, o es no poder irse de la casa de sus padres.
Exactamente, cuando son jóvenes. Demorar
hay
esa
una cantidad
la emancipación,
de... Porque uno a veces dice los números, pero detrás de los números hay seres humanos y hay situaciones, ¿no? La vivienda es un tema estructural.
Que reconfiguran después la vida social, ¿no? De las personas.
Imagínate,
¿sí?
el que tiene chicos y tiene que llevarlos a la escuela, entonces irse a vivir lejos es una complejidad mayor. Una cantidad muy grande, en el caso de los jubilados en particular, que nosotros, si uno compara el valor de lo que sale un departamento de un dormitorio o incluso un monoambiente, ¿no? A nosotros el monoambiente nos dio casi 400.000 pesos de promedio la oferta ahora.
Por encima de la jubilación mínima, muy
claro,
por encima.
Claro, un jubilado necesita por lo menos o seguir trabajando o que su familia lo ayude o vivir con su familia, pero no tiene manera de alquilar. Y obviamente hay muchos jubilados que son inquilinos. Entonces, bueno, aparece incluso la problemática de empezar a ser excluido del acceso a la vivienda. Incluso ahora a mí me generó mucha preocupación la lectura del proyecto de ley que envió el Gobierno Nacional al Congreso sobre el tema de desalojos, ellos sí. Le llaman de inviolabilidad de la propiedad privada, pero una parte, ese proyecto es muy complejo, trata muchos temas, pero uno de ellos es la cuestión de los desalojos para los alquileres, ¿no? Entonces, es muy llamativo como en este contexto de mayores dificultades para acceder a la vivienda, encima se propone hacer de una manera muy rápida, muy muy agresiva, la ejecución de un eventual desalojo. Bueno, lo que se muestra es esto, ¿no? Una cara muy muy salvaje de la cuestión de la vivienda y la ausencia de una mínima consideración de derechos, que además no es tampoco un invento, es lo que está establecido en la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 14 bis.
Totalmente, lo básico.
Entonces, bueno, claro, sí, son deberían ser las cosas más elementales de la vida. Bueno, es un panorama bastante complejo.
Ulises, nos interesa también conocer cómo trabaja la subsecretaría. Sé que también brindan asesoramiento para inquilinos e inquilinas. ¿Querés contarnos un poco más del trabajo que vienen haciendo?
Sí, lo primero y principal es que tenemos una línea de WhatsApp que se pueden comunicar con nosotros, que es 221-679-2007. Ahí nos pueden escribir por cualquier tipo de consulta, nos pueden enviar sus contratos de alquiler. Siempre recomendamos, si es posible, leerlo y si hay alguna duda, mandarnos los contratos antes de firmarlo. Eso ayuda mucho porque muchas veces nos encontramos con contratos firmados que establecen cláusulas muy abusivas, pero que la persona, obviamente, a lo mejor fue a firmarlo y en el momento mismo se lo dieron y no hubo demasiada posibilidad de discutirlo, o necesitaba firmarlo porque necesitaba acceder a vivir en un lugar y bueno, lo dejó pasar y lo aceptó, ¿no? Pues se producen esas situaciones normalmente, entonces, bueno, nos pueden mandar antes, pero lógicamente durante también, ante cualquier conflicto, cualquier situación, y en el momento que suele ser también un momento delicado, que es el momento de entrega de los inmuebles, donde también muchas veces se producen discusiones sobre el estado en que se entrega, a quién le corresponden eventuales cambios, qué se firmó, qué no se firmó, el depósito, los pagarés, bueno, toda la complejidad del momento de la entrega, que también nos podemos acompañar en ese proceso. Siempre yo focalizo el momento del ingreso y de la entrega porque es el momento más vulnerable, ¿no? Para un inquilino, porque además de tener que terminar un contrato, tiene que iniciar otro, y eso implica una serie de gastos, ¿no? Muchas veces muy altos, entonces suman los eventuales gastos para dejar un departamento y el ingreso a otro, bueno, ese es el momento de mayor complejidad.
No, ese es otro tema, claro, el dinero del que hay que con el que hay que contar, digamos, para poder ingresar al inmueble de alquiler, ¿no? La vivienda de alquiler es...
Cada dos años encima.
Claro, exactamente, cada dos años, porque en el caso de las renovaciones también tienen sus gastos.
Sí, lo de los dos años, inclusive en la última regulación ya no existe como plazo mínimo, que era lo tradicional, ¿no? Antes de que se hiciera la ley de alquileres, que lo había pasado a tres años, pero tradicionalmente existía en el Código Civil y Comercial de la Nación un plazo mínimo de dos años en los contratos. Eso también lo modificó el DNU aquel 70, y ahora no hay un plazo mínimo. Entonces, sigue siendo mayoritario en general los contratos que vemos por 24 meses, pero a veces también hay contratos por menos tiempo, que obviamente reproducen esta problemática, ¿no? De dónde sacar la plata para entrar a un nuevo contrato o para renovarlo. Sí, tiene que ver con la cuestión también del endeudamiento esto, ¿no? Porque muchas veces uno pide plata prestada para afrontar ese momento. Entonces se está discutiendo mucho la cuestión del endeudamiento y, bueno, este es uno de los factores del endeudamiento de la gente que alquila, ¿no?
Claro.
Pero que es un porcentaje obviamente muy relevante.
Ulises, la verdad que un placer conversar con vos, clarísimo. Muchísimas gracias por este ratito en Radio Provincia. Más adelante seguramente volveremos a tomar contacto cuando se vayan también actualizando los datos, ¿no? Que entiendo que es un relevamiento que siguen haciendo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme.
No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego.
Adiós.
Pasó Ulises Bocia, subsecretario de Atención a Inquilinos e Inquilinas de La Plata, de la Municipalidad de La Plata. Justamente esta oficina es la que elaboró el informe del que estábamos hablando. Casi la mitad de los salarios va destinado a la vivienda en la ciudad de La Plata. Y me pareció muy interesante un dato que también dijo Ulises, que no sé si formaba parte del informe, pero bueno, ¿cuáles son las particularidades también, ¿no? de la ciudad de La Plata en lo que respecta al alquiler? Y él decía que el 46% de las personas que viven en el casco urbano alquilan, o sea que muchísima gente, ¿no?
Sí,
alquila
la mitad.
En La Plata, muy por encima de lo que ocurre en otras localidades. Así que bueno, un tema que genera, por supuesto, muchísima preocupación, y que, como decíamos también al principio, muchas veces la cuestión de la vivienda te deja sin poder dormir a la noche. O sea, te ocupa absolutamente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la preocupación de tu vida cotidiana, y más aún si tenés una familia, ¿no? Imagínate.
Puf. Bueno, y lo que sucedió a partir de esta nueva ley de alquileres es que la incertidumbre pasa a ser protagonista. Porque claro, yo recuerdo que antes, cuando vos entrabas a un departamento, ya sabías cuánto ibas a pagar todo el primer año e incluso el segundo año. Verdad. Y ahora entras y no sabes cuánto vas a pagar de acá a 3 meses. La verdad que es una situación desesperante.
Desesperante, realmente. Así que bueno, uno de los temas del día, uno de los temas que estaba presente siempre en la preocupación de todos y todas. ¿Te parece? Sí, decime.
Otro de los temas del día es que a partir de hoy aumentaron los taxis en la Ciudad de La Plata.
Vos sabés que lo corroboré con mi propia experiencia. Porque yo suelo tomar taxi, suelo venir a la radio, no siempre, pero bueno, cada tanto cuando llueve sé exactamente lo que me cuesta.
Claro.
De mi casa acá el taxi sale 3.500 pesos o 3.000, salía, ¿no? 3.625, depende el tránsito y esas cuestiones. Hoy pagué exactamente 1.000 pesos más, 4.640 pesos pagué hoy para venir a mi casa. Un aumento que se va a dar en dos tramos, sabemos. Ahora la bajada de bandera pasó a los 1.600 pesos, estaba en 1.250, y la ficha que va corriendo pasó a los de, creo que de 160 a 200, si no me equivoco, y va a haber un nuevo aumento también, es un aumento escalonado, va a haber un nuevo aumento desde el primero de agosto. Algo que la verdad es que venía muy retrasada la tarifa del taxi, porque sí, la última actualización había sido en 2024, lo que pasa que también dividía a los taxistas porque ya es, digamos, un servicio que viene muy castigado. Bueno, entre la baja del poder adquisitivo, que hace que la gente, digamos, deje de tomar taxis, también obviamente las aplicaciones y demás. Así que sí, desde hoy el taxi es más caro en la Plata. Flor, ¿vos sos de tomar taxi, no?
Yo soy más de tomar aplicaciones porque me gusta saber, respecto a este tema también que hablábamos recién de los alquileres,
la previsibilidad.
Me gusta saber cuánto voy a gastar antes de adquirir el servicio, digamos, claro, ¿no? Con esta nueva tarifa de los taxis, un viaje de noche, si vos querés volver a tu casa 10 cuadras...
Está la tarifa nocturna también.
Está la tarifa nocturna. Querés hacer un viaje de 10 cuadras, te va a salir más o menos 4.000 pesos. Yo creo que a la noche quizás te puede llegar a convenir, porque vieron que las aplicaciones,
sí,
depende del horario y la demanda, puede cambiar el valor.
Y un día de lluvia también las aplicaciones tienen otras tarifas, ¿no?
Sí, eso.
Así que...
Pero bueno, va a salir un poco más caro a partir de hoy. Ayer fue el día del taxista y hoy tenemos aumento en los taxis de la ciudad.
Muy bien. Bueno, ahora sí entonces, vamos a escuchar un poquitito más de música. Tenemos a Nina Suárez, Algo para decirte, y después viene mi amigo Invencible con Desayuno Continental.
Oh, Margarita Duarte y Marian Chaluf
hacen Pronta Entrega.